En Hispanidad Radio comienza Ruta 101.
¿Cómo estamos, gente? Empieza una semana más tu programa de radio favorito, La Ruta 101. Esta semana están con nosotros los colaboradores Esther Banda.
Hola.
Jesús Garrido.
Uy.
Nacho Ruiz.
Hola, ¿qué tal?
Marta Gón.
¿Cómo estamos?
África da Silva.
Muy buenas.
Juanma Acosta.
Hola, ¿qué pasa?
Juanma Camacho. Y presentando yo mismo, Daniel Bellido. Y empezamos el programa, como siempre, con nuestra primera sección, Mujeres en la Historia, con Esther Banda.
Mujeres en la Historia. Okay, yeah. En el Día del Libro, la protagonista de hoy tiene el honor de ser la primera mujer en recibir tan prestigioso galardón como el Premio Nobel en la categoría de Literatura en 1909. Por eso, hoy queremos dar a conocer un poco más a Selma Lagerlöf, mujer, escritora y sueca que defendió por encima de todo los derechos de la mujer y que además amó sin miedo a otra mujer. Nacida el 20 de noviembre de 1858 en un pueblecito llamado Marbaca y con un problema de cadera, hizo que llevara una vida sedentaria favoreciendo su natural adicción por la lectura. Estudió en Estocolmo, en la Escuela Real Superior de Mujeres. A partir del año 1885 impartió clases en el colegio de Lauskorban. Con el estallido en la Segunda Guerra Mundial, momento duro en la vida de Selma, los nazis perseguían con ahínco a los intelectuales. Y Selma, junto a otros escritores, pensaron esconderse o salir del país para luchar contra el imperio nazi. Recibió el premio Nobel en 1909, siendo la primera mujer en recibir el galardón en literatura con la saga de Gösta Berling. Ayudó en cuanto pudo, donó su galardón del Nobel para que el dinero se destinara a los fondos de la resistencia finesa. Y como dato curioso, consiguió un visado sueco para la poetisa judía Nelly Sad, salvándola de terminar en lo que era su destino, un campo de exterminio alemán. Y así se encontraba Selma, peleando y esforzándose por un mundo mejor, y cuando un ataque cardíaco le llevó a la muerte en su aldea natal un 16 de marzo de 1940, a sus 81 años había vivido de manera intensa y libre como debía ser. Y ahora, para terminar, os quiero dejar con una canción de Amy Winehouse, You Know It No Good. Y ahora apretamos el acelerador con nuestra próxima sección, Frenos al Rojo, con Marta Gón. ¿Qué nos traes hoy?
Bueno, pues hoy no os traigo noticia ninguna, ni tampoco os traigo la Fórmula 1, que estuvo curiosa, pero sí os traigo una entrevista con Abel, el dueño de la cuenta de Instagram Team Car Engine, Engine Style, y la tienda de mejoras para tu coche www.teamcarengine.es. Y bueno, aquí tenemos a Abel, preséntate.
Encantado, muchas gracias por la invitación y espero que disfrutemos todo de la entrevista.
Encantados nosotros.
Bueno, Abel, cuéntanos un poco sobre ti. Me he enterado que te gustan los coches, ¿no?
Pues sí, ahora, gracias a Dios, a lo que me dedico, es lo que siempre me ha gustado desde pequeño. Y nada, trabajamos en Sevilla, aunque nos movemos por toda España. Con la cuenta somos ya ahora mismo, creo, unos 15.000 seguidores o así. Y la verdad que muy bien. Esperamos seguir este año a tope.
Sí, yo la verdad que te conocí con la primera cuenta, la de Team Car Engine, que era una cuenta chiquitita. Te seguí y ahora pues dos cuentas y una página web, fíjate.
La verdad que sí, que hemos tenido un progreso. Con la cuenta son 2 años, pero ahora llevaremos unos 3 meses o así con la tienda. Y la verdad que hemos tenido un progreso bastante rápido.
¿De dónde te viene esa afición por los coches?
Pues tampoco tengo, no sabría decirte, es un momento exacto que me haya marcado de chico, de una concentración que haya ido o algo parecido. Yo creo que siempre he tenido ese gusto por los coches, por la velocidad, por eso, y siempre he nacido con eso y ya está.
¿Y cómo empezaste en Instagram? ¿Con qué motivo? ¿Qué te empujó a hacerlo?
Pues la verdad es siempre las redes sociales, desde que hace unos años atrás es cuando se ha puesto de moda, siempre me ha llamado la atención, siempre me ha gustado. Y como también me ha gustado siempre los coches, porque es mejor forma que mezclar esas dos pasiones y empezar con la cuenta de Team Car Engine.
¿Has tenido anteriormente otras cuentas que no hayan funcionado?
He tenido alguna cuenta, yo creo que como todo el mundo, que le ha gustado este tema, por indagar, por aprender, por probar. Siempre tenía ahí el gusanillo, pero nunca ha salido como yo quería. Y fue empezar esta y la verdad que yo creo que yo estoy contento y al público creo que también le gusta lo que subo y el contenido.
Que no todo sale a la primera, ¿no? Siempre hay que intentarlo.
Ahí está.
¿Y cómo ves el mundo del motor hoy en día? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo está? ¿Lo ves que está castigado? ¿Lo ves que está...?
El mundo del motor, en lo que nosotros nos dedicamos más underground, como quien dice, yo creo que sí que está castigado. Siempre, si nos enfocamos en lo que vende, siempre se muestra lo malo, porque es lo que vende, lo malo es lo que vende, y nada más hay que encender el televisor para saberlo, o la radio, o lo que fuera. Y yo creo que con esto no se salva, y te van a mostrar siempre lo malo, pero bueno, nos tenemos que acostumbrar y normalizar este tipo de quedada, que a lo que nos gustan los coches, asistimos, disfrutamos y...
Sí, está castigado tanto el underground, como tú dices, el tuneo y eso, como cualquier mundo del motor, porque no le echan la culpa al tonto que no sabe conducir y se choca, sino a la velocidad, cuando se ve la mayoría de accidentes no son por velocidad. Y por culpa de eso, pues ahora mismo estamos a 90 en muchas autopistas. Hablando del tema de quedadas, ¿ves que se va normalizando...? Que no está tan castigada como hace un año o dos, o sigue estando igual.
Yo pienso que ahora es cuando más castigada está, el tema de las quedadas, por lo menos. Porque ya eventos importantes, ¿no? Porque son eventos importantes que se tienen que hacer y punto, ¿no? Pero las quedadas en sí están castigadas por las redes sociales, que igual que pueden ayudar a fomentarlo y crear amistades, contactos y demás, también, como lo que venden lo malo, normalmente lo que se sube de ese tipo de quedadas es siempre lo malo y está mal visto, lógicamente. Sí. Si muestras siempre al público lo malo, está mal visto. Vas a encontrarte de todo si te pones a buscar, ¿no? Pero es que como lo que más se viraliza y lo que más llega al público...
Sí, lo que más se viraliza
son
es accidentes, un accidente.
Y problemas, pues normalmente es lo que se va a ver. Yo siempre cuando voy a un evento, una quedada, muestro desde mi cuenta lo bueno, lo que se mueve allí y lo bonito. Pero no voy a mostrarte lo que se mueve también de malo, porque es como en todos los deportes. Si cantidad hay más y buen rollo, sigue habiendo más, lógicamente.
Y cada vez vienen más coches
de fuera. Pero lo que yo quiero decir es que lo que se ve desde fuera es lo malo. Que para vivir lo que hay dentro tienes que ir y ver que lo que se muestra es el 1% de lo que hay.
Sí, que por ejemplo tú buscas en internet quedada de Huelva día tal y el primer vídeo que te sale es si ha habido un accidente, el accidente.
Claro, o lo que se ha liado o que han tenido que hacer.
El morbo.
Ahí está, no te va a salir, han asistido más de 70 coches y eso no. Te van a decir, han asistido más de 70 coches, pero ha pasado esto.
Más a tu gusto, ¿qué es lo que prefieres? ¿Coches de circuito alta gama o algo más callejero como el underground, el tuneo?
Yo a gusto personal me gustan más los coches de alta gama, lógicamente, pues es lo que más llama la atención. pero desde Tinker Engine intentamos mostrar siempre que igual de bonito es un coche de alta gama como un coche de calle o un utilitario normal. La esencia sí. es la misma y puedes disfrutar con los dos exactamente igual. En la tienda, lógicamente nos enfocamos a personas que quieren ir un paso por delante, claro, y llevar cualquier coche de calle a un estilo performance o cualquier pieza de alto rendimiento, nosotros se la ofrecemos. Y también, lógicamente, si me gusta ya lo que me voy a dedicar, voy a proporcionarle piezas, sobre todo a coches de alta gama, que son también los que se pueden permitir ciertas piezas.
Yo, la verdad que veo más bonito, más trabajado un coche callejero que un alta gama. Un alta gama, si tú tienes dinero, llegas, das el dinero. El otro tiene más sudor por tu parte. Sí. Dice, vale, me compro este coche, pero ahora lo mejoro poco a poco, o del tirón, si tienes dinero, del tirón.
Claro, es que también es a gusto, según la marca, como hay tantísimas marcas, tantísimos modelos, pues cada uno ya opta por lo que puede y lo que quiere y lo que le gusta.
Y vamos a hablar del tema de aficionados al motor. ¿Ves que se van uniendo más, que siempre hay los mismos, que hay menos que antes?
Yo pienso que es como todo, como cualquier deporte. Te pongo el ejemplo del fútbol. Quien le gusta el fútbol, siempre le va a gustar el fútbol. Quien siempre le ha gustado esto, siempre va a estar ahí y siempre le va a gustar. Ahora, que haya más aficionados, pues claro que hay, como en todos los deportes. Siempre va a haber más aficionados. Yo por lo menos lo que veo, cada vez conozco a más gente, cada vez veo que esto se lleva dentro, ¿sabes? Parece así un poquito. Quien nos gusta es que, para que se nos entienda, quien le gusta el fútbol, lo lleva dentro. Es que a mí no me sale gritar en un partido, por ejemplo, pero sí me sale gritar, por ejemplo, en un rally, en un circuito. Claro. Es que son diferentes sensaciones. Entonces, es por lo menos para que nos entienda lo que quiero transmitir, ¿no? Que hay más, va a seguir habiendo más, y los que están, seguirán estando.
Claro. Yo eso opino lo mismo que tú. Los que están estarán. La conducción... ¿A ti te gusta conducir?
A mí me encanta conducir.
¿Te encanta conducir?
Me encanta, me apasiona conducir.
¿Qué tipo de conducción ves tú más? Hablando sobre circuito, etcétera, ¿agresiva o...?
Claro, a mí en circuito, si vas a circuito, lo que más me llama la atención es, en este caso, el drift, que es a lo que yo intento, derrapar. Es a lo que más enfoco la cuenta y lo que más muestro, y es lo que más me gusta. Aunque hay muchas modalidades y muchos gustos, y cada uno elige aquí quien más le gusta.
Yo soy de conducción agresiva, me gusta mucho los volantazos.
Ahí está, ahí está.
La tierra.
El freno a mano.
Arroba,
pero todo siempre en descampado o en...
Legal siempre.
O en legal.
Eso.
O sea, la verdad que me gustaría mucho ir a un circuito, pero aquí en Huelva lo tenemos complicado.
Sí,
porque
en Sevilla sí hay bastante, pero aquí...
Aquí hay en el campo.
Está,
¿no? Aquí está Monteblanco, pero Monteblanco es muy caro. Muy caro.
Aparte de caro, lo que pasa en un circuito, que quien tiene un coche de calle, lógicamente no puede meterlo en circuito, aunque te gusten mucho los coches. Ya tienes que buscar un circuito que o te permitan alquilarlo o llevar un coche preparado para claro, eso. Claro.
Y eso es un dinero.
Y eso cuesta dinero. Curioso. Como todo en la vida. Yo, el que me gusta es el de Jerez, lógicamente, el que más cerca está. Y el más famoso también, a nivel... Ahí está, el que lo conocemos todos. Y el que a mí me gusta. Tampoco he entrado, aunque ofrecen la posibilidad... de entrar un día al año, no sabría decirte, gratuitamente, a dar una vuelta como de reconocimiento todos los asistentes, totalmente gratis. Uh-huh. Entonces, quien le guste, ya sabe, que busque por Google y que lo vea.
Pero para el bolsillo, ya te tienes que ir a Portugal. En Portugal hay un circuito que son 3 euros.
¿3 euros?
3 euros la entrada.
Pero entonces, está bueno.
Está para arriba. Para arriba, pero oye...
Pero está bien.
Una se cuenta en esos 3 euros.
No. Es un circuito a secas que tiene su carretera y poco más.
En Badajoz hay otro de unos conocidos que conocí en un evento, y también es un circuito chiquitito que están preparando, y también es muy barato. Las tandas hechas allí el día, y no sabría decirte precio, pero es bastante barato.
¿Las quedadas de coches en zonas públicas, tú los ves posible o...?
Yo siempre y cuando se cumplan las normativas de esa zona, claro que la veo posible, porque somos ciudadanos y podemos estar en cualquier zona común, ¿no? Siempre y cuando cumplan las normativas que haya. Ya, que sea eso viable de que todo el mundo cumpla las normativas, pues no.
La última vez que quedamos aquí en Huelva, nos echaron. Era una zona pública, estaban los coches aparcados y nos echaron. No estaban ni haciendo ruido, ni acelerando, ni siquiera pusimos el caraudio, porque una de las normas era no poner caraudio para no molestar. Vino la policía y nos dijo, aquí no se puede estar.
¿Por qué? Porque lo que se viraliza siempre es lo malo de las quedadas. Si un policía estuviera en la quedada y viera el ambiente que hay, no pasaría eso. Normalmente cuando organizas un evento, pides permiso al ayuntamiento, claro, y si no se va a mover en ese evento...
Si no se mueven marcas, es muy difícil quedar. Claro. Pero si se mueven marcas, fue la primera quedada de Huelva, del año. Ajá. Que estaba Grupo BAC, y era la primera quedada y era en el Estadio Colombino, que tampoco está cerca de ninguna casa, edificio, lo que sea.
Y ahí ponen precisamente también las colombinas, vaya.
Sí, claro, ese es el problema.
Lo que pasa es que normalmente siempre se realiza un evento así tan grande que va a mover a tanta gente, pero siempre es bueno avisar de que se va a realizar eso por si pasa una llamada o alguien se sale de los pies del plato, pues que esté la autoridad de avisar.
Que nos echasen fue bonito y todo, porque tú veías ahí un convoy de yo que sé cuántos coches había preparado hacia la Rábida. Madre mía.
¿Lo sentiste?
Nosotros... el domingo,
total, vamos.
El domingo pasado, si no me equivoco, se hizo una quedada aquí también en Huelva, que pude asistir, y la verdad que un ambiente increíble, se estuvo tela de bien, muy cómodo, y los staff de la quedada se portaron bastante bien.
¿Qué modelo suele más o menos usarse?
En Nürburgring.
Eso iba a decir ahora.
Nürburgring, circuito alemán. Que ahí va lo que tú quieras. Hay autobuses.
Lo que te dé la gana.
Entran autobuses.
Y vamos, no es para allá un autobús ahí.
A ver, siempre que vaya con cabeza puede llevar lo que quiera. Y
hombre,
puede,
sin
cabeza va a machete con un Peugeot y... pasa lo que pasa, ¿no?
Claro, que te pegue una hostia y eso es una...
Ahí está. Pero en un circuito pueden meter cualquier coche que lo permita el circuito. Nürburgring parece que permite ese tipo de coche.
Y lo que quiera puede meter.
No. También es el circuito más importante del mundo. Y te meten moto y te meten lo que quieras.
Hay días que meten tandas de coches de alta gama y días que meten tandas de lo que quieran meter.
Claro, que irá en plan cada día, no van a meter camiones y coches, por ejemplo. Sería en plan ellos.
Eso tú buscas en internet, circuitos Nürburgring, y los únicos vídeos que te aparecen son los random.
Los recomiendo, claro, los recomiendo, que se ven bastante joyitas por allí.
Yo cuando aprenda a escribir el nombre del circuito.
La última quedada del el domingo, hubo la quedada que yo dije antes de Semana Santa. ¿Cómo fue? ¿Cómo la viste? Porque yo te vi por ahí.
Claro, lo que he comentado antes, la verdad que un ambientazo muy bueno. Subí, quien siga la cuenta de Instagram lo verá, intento enseñar lo que se ve, y muy a gusto, muy cómodo, pudimos hacer contacto, pudimos conocer a gente y disfrutar todo junto de lo que nos gusta, que son los coches, y ver diferentes modelos, diferentes coches.
Vinieron coches que no se ven por aquí por Huelva,
No, vinieron, la verdad, que por Huelva. Asistieron...
A mí eso no me ha pitado. Gustan, hay aquí un par de ellos,
Sí, pero no eran de los que están aquí.
Aquí los de aquí son... uno de ellos en verdad es un Ford Focus.
Sí.
Le han puesto el esqueleto.
Ese coche puede ser lo que es.
Nada más que lo tienes que escuchar, vaya.
Hay un Ford Mustang, no voy a decir detalles porque se va a dar cuenta el dueño si lo escucha, que tú lo ves y dices, wow, un Shelby. No es un Shelby.
No. Para nada.
No es un Shelby, es un Mustang con pintalabios.
Para eso tunealo, ¿no? O sea... No le pongas la carcasa de otro coche, ¿no?
Para decir, mira lo que tengo.
Lo que pasa es que el libro de los gustos tan blanco, ¿no? Cada uno hace con el coche lo que quiere.
Son muy importantes las redes sociales para estas cosas, ¿no? Para estas quedadas y todo esto.
Yo pienso que las redes sociales, sé por dónde van los tiros, son importantes para todo. Tanto para empresa, como para un deporte, como para un equipo de lo que sea. Son importantes. Entonces, las redes sociales han venido para quedarse y nos tenemos que acostumbrar y utilizarla lo mejor posible para difundir las cosas que tenemos que difundir.
Sin redes sociales no nos enteraríamos ni de la mitad.
Para bien
cosas.
O para mal, ya todo el mundo está ahí.
Claro, es que para bien o para mal, eso. Claro, yo pienso eso también. La publicidad mala es publicidad.
Tú me insultas, pero otra persona ha visto y dice eso que ha dicho él.
Lo que sabe en las redes sociales es aprovecharse.
¿A quién insulta? Y va a mirar a quién ha insultado y si le gusta.
Y ya lo ve. Mira.
Es que hay que saber aprovechar esos momentos de publicidad mala. Si no lo aprovecha, más vamos.
No, pero bueno, ya para finalizar, vamos a preguntarte sobre los proyectos actuales y los futuros que tienes en marcha. ¿Qué tienes pensado tú?
Los proyectos que tengo ahora en marcha son la tienda online, que le estoy dedicando todo el tiempo que tengo. Y tenemos, por suerte, tenemos a varios talleres, tanto en Madrid como en Alicante, que se, y también aquí en Huelva, que son los de Onus Race, el garage, se dedican pues a las homologaciones, al montaje de los de nuestros productos. Y ahora estamos hablando con una empresa de Madrid que se dedica al tema de la fibra de carbono y fibra de vidrio. Y queremos meter, ya estamos casi a puntito de lanzarlo, y es realizar piezas de fibra de carbono y fibra de vidrio de cualquier cosa, ¿sabes? Ya sean capó, bodykit, alerones, lo que sea, se hace en fibra de carbono, se homologa y se entrega al cliente en el plazo, pues, lógicamente, en el más rápido posible.
Y el proyecto ese que me comentaste de tarjetas para poner en los limpias de parabrisas, que diga aparca bien tonto.
Qué malo eres, qué malo eres. Que no, a ver, siempre te encuentras. Siempre te encuentras, eso es merchandising, ¿no? Publicidad gratuita.
Claro, claro.
Siempre te encuentras al típico que aparca mal y no te puedes quejar porque no está. Pues yo ese, dejarle una tarjetita que diga aprende a aparcar o aparca bien la próxima. Y eso nunca está mal.
Bueno, pues a ver, me alegro mucho de haberte tenido aquí. Ha sido un placer hacerte esta entrevista.
El placer mío.
Tío, aquí estamos para lo que tú quieras. Cuando tenga dinero, acuérdate de mí.
Muchas gracias por todo y espero que pues haya gustado y haya podido transmitir lo que yo he querido transmitir.
Sí, hombre, gracias a ti, tío. Venga, pues ya sabéis, arroba Tinker Engine o Engine Style, las camisetas son guapísimas y bueno, toda la ropa en sí. Y la página web, que podéis acceder a través de Tinker Engine, de la cuenta de Instagram, que ahí tienen de todo, vamos, llaverito, empezó con llaverito, que yo me acuerdo.
Empezamos con llaverito, sí.
Y las pegatinas, y ahora tiene hasta piezas de coche, vamos, increíble. Muchísimas gracias por estar aquí, ¿eh? De verdad.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, y hasta aquí Al Rojo.
No te pierdas ninguno de nuestros programas.
Escucha nuestros podcasts en nuestra página web www.hispanidadradio.com.
No te pierdas ninguno de nuestros programas.
Escucha nuestros podcasts en nuestra página web www.hispanidadradio.com.
El Palantir.
Seguimos en la ruta 101 y nuestra próxima sección es El Palantir, con Juanma Camacho.
Muy buenas, ¿qué pasa?
¿Qué nos traes hoy del cine?
Ay, ¿qué traigo hoy del cine? Esta semana viene estreno muy, muy tocho, ¿eh? ¿Habéis visto algo esta Semana Santa?
No.
Ay, no. Yo tampoco he visto nada. Y es porque, para el que haya estado viviendo debajo de una piedra, está ahora mismo Juego de Tronos a tope, ¿eh?
Sí, sí, puede ser.
Y estoy ahora mismo...
El nuevo capítulo, ¿no?
Yo la sigo también.
Sí, sí. Bueno. Yo estoy ahora mismo como un enfermo viéndome todas las temporadas desde el principio.
Yo también lo hice hace 3 semanas. Llegué justo,
¿eh? Sí, sí, es mi intención. Lo que quiero es coger y ver el último capítulo de los que me falta y coincidir con el último capítulo de...
Pues al ritmo que vas, no va a ser así.
Sí, sí, pues sí.
Te la estás devorando, ¿no?
Sí, 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 completamente. Pues vamos a empezar con los estrenos de esta semana. Bueno, de esta semana no, de hoy. Porque hoy se estrenan 4 películas y una de ellas es muy tocha. Y es que ya ha llegado el día, amigos. El mayor evento del cine de los últimos 10 años. Esta película es como el retorno del Jedi de las películas de Star Wars. Solo el tráiler en YouTube ha batido récord de me gusta y reproducción en menos de 24 horas. Ha llegado el final de las 3 fases del universo cinematográfico de Marvel. Hoy se estrena Los Vengadores Endgame. ¿De qué va Vengadores Endgame? Pues te lo diría, pero cualquier cosa que te diga sería un enorme spoiler. De hecho, los trailers de la película no dicen absolutamente nada. Incluso recopilan escenas de películas anteriores. Todo aquel que siga este universo de superhéroes...
Yo veo bien eso de que los trailers no tengan contenido de la película en sí mismo.
Ya era hora.
Sí, sí.
Es que ya siempre te destripan las películas en los trailers.
Incluso sí, muchas veces te la cuentan entera.
También tú imagínate que te lo ponen en plan, uy, no me dice nada, va a ser la... Bueno, va a ser increíble y ahora tú vas a pagar en el cine y dices tú, ¿pero qué es esto?
Con que me hagan una muestra de más o menos lo que va, cómo está la fotografía, los efectos especiales y tal, ya.
Sí, pero es que hay trailers que te muestran el final.
Es que, o sea, es eso, es que o te dicen ya directamente el tema gordo del que va, que se supone que es un misterio al principio.
Me acuerdo de la película de Riddick 3, que la esperaba yo con mucho mucha pasión.
Buena película.
Y luego de repente me vi el tráiler y es que me resumió toda la puñetera película, de principio a
fin. Yo decidí, de hecho, no ver tráiler. Creo que por eso no veo cine ya, ¿no? Puede ser.
Todo aquel que siga este universo de superhéroes, realmente todo esto que estoy diciendo le sobra. Porque todos ellos ya la han visto, obviamente. Pero si eres nuevo y quieres unirte ahora y ver esta película, pues mejor échale un vistazo a las anteriores películas, porque no te vas a enterar de nada, ni vas a saber quiénes son los que están en pantalla, ni nada. Yo en mi caso tengo las entradas compradas desde hace ya 2 semanas. Y menos mal que lo he hecho, porque ya no quedas entrada. Joder. De aquí a la semana que viene, esperáis con ilusión esta película. ¿O soy yo el único enfermo aquí?
Creo que sí, que eres el único.
La segunda opción.
Sí.
Vale, perfecto. Pero sé que hay alguien al otro lado de las ondas que está conmigo. Vamos a la siguiente película que se estrena hoy, y es Sin Piedad. Y con este título nos embarcamos en un género que me gusta mucho, pero que cuesta ver a día de hoy: el western. Y es que Sin Piedad nos cuenta la historia de un joven que viaja al sureste de Estados Unidos en busca de su hermana raptada por su tío. Interpretado por Chris Pratt. ¿Sabe quién es Chris Pratt? El que sale en Guardianes de la Galaxia, Jurassic World.
Ajá, vale, ya sé quién es.
En el viaje, bueno, pues en el viaje de este chaval, pues se encontrará con el sheriff, que está en busca de Billy el Niño.
Billy el Niño.
Exactamente.
¿Pero el famoso Billy el Niño o el Billy famoso, el Niño inventado?
El famoso.
Famoso. Se pone candente la cosa.
Vale, siempre de agradecer este tipo de remakes, como hicieron, como por ejemplo Los Siete Magníficos, pero en esta ocasión comparte hechos con la película Pat Garrett y el Billy el Niño de 1973. O sea, parece un remake, pero no lo es. Y además, recordando esta revisión de western que hicieron Cowboy vs. Aliens.
Pues mira, no estaba mal la película. Por eso, trocha, pero...
Sí, sí, muy trocha, pero oye, tiene su qué. Además, esta película está Chris Pratt, así que eso siempre viene bien a todos lados. Otro estreno que tenemos es Gloria Bell. Gloria es una película chileno-estadounidense en la que Sebastián Lelio ya ganó diversos premios en festivales de cine y una nominación al Oscar en 2013. Pero en esta ocasión nos trae un remake de su propia película, ahora renombrada Gloria Bell.
Qué manera de revender, ¿no?
La película cuenta la historia de Gloria, una mujer divorciada que pasa las noches en la discoteca de Los Ángeles buscando el romance. Y ustedes diréis, qué descaro el remake este, ¿no? ¿Por qué el remake? Bueno, pues el motivo de este remake, de tan solo 6 años de diferencia, es debido a que conoció a Julianne Moore, y era la Gloria que tenía en mente. Así que claro, decidieron hacer un remake.
Vaya.
La anterior protagonista, esta es la gracia, era Paulina García, y ganó el premio a Mejor Interpretación Femenina.
Es que sé que las cosas hasta que les pasan a los artistas, ¿no? Que le vienen la inspiración y no pueden contenerla.
Efectivamente. Pues no sé, a ver si ha merecido la pena el cambio y el remake, pero bueno.
O sea, no hay un remake todavía del Señor de los Anillos.
Bueno, oye, que lo que quieren hacer del Señor de los Anillos, por ejemplo, la serie que quieren hacer, es exclusivamente de las 3 películas.
Pero la serie del Señor de los Anillos que quieren hacer va a ser sobre el trama del Señor de los Anillos o sobre el mundo.
No, va a ser antes de los acontecimientos del Señor de los Anillos.
Vale.
Vamos, que quieren sacar dinero y espectadores con esa saga y lo van a hacer otra vez, debajo de un punto de vista.
Sí, obviamente.
De todos los puntos de vista.
Pero se lo van a cargar. Es como ahora que están quienes sacan juegos de Harry Potter otra vez, que si entienda vuelve a resucitar Harry Potter con accesorios de camiseta, pijama, pues va a pasar eso. Y al final...
Yo estoy notando aquí un poco de inquina.
Sí,
a mí es que yo pienso que está sobrevalorada.
Bueno.
Que el proceso de creación sea todo.
El proceso de creación es lo que merece la pena de esa película.
Pero es que
la historia te lo voy a decir yo, la historia es muy monótona y un poco
aburrida.
Lo bonito de esa película es lo demás. Bueno, ¿qué es?
Al final tiene que englobar todo, porque la historia es lo que te engancha. A mí me digo que tengo un pedazo de fotografía si después la historia no me engancha. Y encima es
pues si la fotografía es muy buena, puede ser que incluso la película me guste, aunque no vaya de nada. A lo mejor son imágenes solo, pero yo nada más que ver que son bonitas.
Pues sí, hay películas así, ¿eh? Y están bastante...
Hay algún documental incluso, ¿no? Que era solamente imágenes y música. Shambhala o algo así se podía llevar. Shangri-La.
Ahora con El Señor de los Anillos me ha surgido una duda, Juanma.
Uy.
¿La historia de la primera edad ha sido plasmada en alguna film o alguna producción audiovisual?
Es que no. Pero no sé si aquí se va a plasmar en la serie.
¿Te gustaría?
Hombre, todo lo que sea nuevo y todo lo que sea original y creativo, yo para adelante. Palantir.
Pero en realidad con El Señor de los Anillos, sí, sí, las primeras películas, todo muy bien. Sí, los efectos especiales, todo hecho sí, a lo natural, por decir así. Pero es que ahora ya, en verdad, todo lo contrario, ya no sé qué le veis. Ya sobra.
Yo le tengo fe a... Yo veo siempre películas así con efectos especiales y esas cosas y veo que ha muerto algo de lo vivo y lo orgánico en las películas. Pero siempre tengo esa ilusión por lo que venga un director nuevo y diga, voy a volver a retomar lo antiguo, ¿no? Los animatronics, las maquetas, porque todo eso le da vida a las películas. Y, por ejemplo, El Señor de los Anillos tiene tanto éxito por eso, porque tenía vida, era orgánico. Me viene por el pinganillo un dato, que la serie trata del libro de Silmarillion. Así que ya tenéis aquí este dato. Que no sé ahora mismo si es de la primera... No, es de la segunda edad, ¿no? Bueno, voy a seguir ya con esto porque nos estamos embarrando con el tema del Silmarillion.
Así que es lo último que te queda por ahí también.
Sí, pues que de la película esta chilena nos vamos a España con La Pequeña Suiza, también estrenada hoy, para aquel que quiera ver más películas. Nos trae una curiosa historia de un pueblo imaginario llamado Tellería, o Telleria, no estoy muy seguro de cómo se llama, en el País Vasco, que tras la negativa de querer ser parte de esta comunidad, descubren en un santuario del pueblo un hallazgo que lo vinculan con Suiza, pidiendo la anexión a este país. Sí, realmente son temas muy españoles, ¿no? Sí, lo de el anexionarse, el separarse. Sí, bueno, que esta comedia está dirigida por Kepa Sojo y con actores tan interesantes como Maggie Cibanto, John Plazaola o Ingrid García Johnson. Así que pinta interesante. Para aquellos que tengáis... Bueno, es que realmente, entre Sin Piedad y Vengadores Endgame, yo creo que esta semana hay hecha para todos los gustos. Sí. Así que hasta aquí, si no tenías nada más que comentar.
Yo no,
yo tampoco.
Pues hasta aquí para adelante.
Muy bienvenidos, curiosos de las viñetas en Revuelta. ¿Qué hay de nuevo para este día? Pues claro, amigo viejo joven, soy Juanma Costa Casanova, anunciando que ya dentro de muy poco se acercará un gran evento cultural más importante para todas las personas friki unubense. Ese es el 13º Salón Internacional del Cómic de Huelva. ¿Para cuándo empezará? Pues del 9 al 12 con el agua de mayo. Crece el pelo 7 cuartas y un dedo. Hoy han venido para acompañarnos a tres personas de la asociación 6 viñetas, de los que gracias a ello tiraron adelante con Eiko el Salón. Bienvenidos Gerardo Macías Prieto, Paco González y Eli Riega.
Hola Juanma, ¿qué tal?
Buenas.
Bueno, aquí empezamos nuestro debate abierto. Si vais a mostrar la sorpresa del Salón, Gerardo, ¿cómo será este año el Salón?
Pues este año, como siempre, con una programación muy amplia. Algunas cosas ya las hemos ido anunciando, ¿no? Están teniendo mucha demanda. La principal novedad este año, el viernes, el Musicomic, que hacemos un concierto en viñetas que le hemos llamado, que ahora te contarán los compañeros de qué va. Y lo hemos empezado a anunciar en Semana Santa y la verdad que ya tenemos el aforo casi completo, que es el auditorio de la Casa Colón. Ya casi no se cabe, pero esperamos que todavía seguir llamando gente.
Y claro, el primer día, como dices, que yo también estoy contigo, Gerardo, que viene un concierto, incluso vienen personajes para ver dibujantes, para dibujar los personajes.
Esto es el viernes 10, sí, a las 10 y media de la mañana, el segundo día del Salón del Cómic, estamos jueves 9, nuestro horario puede ser 10 de la mañana, 9 de la noche, menos el domingo que nos vamos un poquito antes. Y bueno, como digo, venimos cargados de novedades, no las voy a contar yo todas, que... Paso está aquí, está Paco y está Eli.
Algunos son sorpresas también, ¿no? Ah, por cierto, ¿me puede decir quiénes son los invitados al salón? ¿O me puede contar Paco?
Sí, este año contamos con inventados de primera categoría. Por ejemplo, el autor que ha hecho el cartel de este año es Carlos Azagra, un dibujante con mucha trayectoria, conocido sobre todo por sus obras en el jueves. También va a venir otro autor del jueves, que es José Luis. Y también Enrique Ventura, que es uno de los autores con más talento de su generación. Lleva, bueno, desde los años, principios de los 80 dibujando y hoy día empezó a lápiz de forma tradicional y actualmente pues sigue innovando y practicando con técnicas digitales. También va a volver a nuestro salón Jape, que es un dibujante de Sevilla, bastante conocido sobre todo por la serie web de La Niña Repelente.
Sí.
Y también van a venir unas autoras de Granada, son Xianu Studio, tiene un estilo manga muy virtuoso y seguro que va a encantar al público.
Al parecer que últimamente me he enterado que viene más gente que el año pasado. Es un salón que representa el cómic tanto el manga. Y Eli, ¿tú qué opinas sobre, ya que eres nueva de la asociación Seviñeta, cómo va organizando?
Sí, claro, estamos teniendo contacto con otras personas que tienen que ver con la sorpresa, ¿no? Con cosillas así, ¿no? Que vamos a introducir en algunas actividades y, bueno, pues principalmente eso.
¿Vienen también algunas asociaciones fuera de, por ejemplo, de la asociación Seviñetas? Por ejemplo, hay una asociación de videojuegos, otra de cosplay, de capó también. ¿Cómo van a estar ahí en el salón?
Sí, pues tenemos la suerte de contar todos los años con la participación de muchas asociaciones y colectivos. Como bien dices, vamos a tener asociaciones que nos van a ayudar aportando zonas de videojuegos, también otras de K-pop, de bailes, manga, muy divertidos, también gente disfrazada, vamos a tener también, bueno, conciertos. El jueves, por ejemplo, por la tarde tenemos un concierto bastante interesante. Voy a ver de un grupo de gente muy joven de aquí de Huelva que hace una música fantástica.
¿Son de mi pueblo?
Sí, precisamente.
Bueno, ¿y los demás tenían alguna aportación o algo sobre el salón?
No, por lo que veo es todo sobre el mundo friki, ¿no? No solamente son cómics y anime. También tenéis sección de videojuegos. Pero sí, sobre todo supongo que estará enfocado a lo que es el cómic, ¿no?
Sí, claro.
Sí, sí, pero solemos tocar distintos aspectos culturales, también de lúdicos, de entretenimiento. Uh-huh. Y también tenemos todos los años un aspecto solidario. Siempre participan pues algunas asociaciones que son de temas de solidaridad. Este año sí tenemos, por ejemplo, Tremón y Cruz Roja, el concierto este que estábamos comentando antes.
Sí, una cosita también que no hemos comentado es un concurso que se va a realizar
hasta el día 30.
Hasta el día 30 se pueden entregar dibujos. Es un concurso relacionado con la protección del medio ambiente. Pueden colaborar chavales de entre 10 y 16
años. Sí. Las bases, quien las quiera, que todavía estamos a tiempo, es entre una y tres páginas las que hay que presentar. Uh-huh. Y las bases escribiendo a info@saloncomihuelva.com, te las aportan. Bueno, también están en nuestra web, saloncomihuelva.com, por supuesto, ahí también.
Y se puede consultar está, todo, ¿eh?
Se pueden consultar estas bases y la entrega, pues, a ese mismo correo, quien lo tenga digitalizado. Y quien no lo, que lo quiera entregar en formato físico, sí, en papel o en, pues en las tres tiendas de cómics de aquí de Huelva, que es Bimbon Comics, Guillermo, Librería Guillermo y Pop Art. Uh-huh. Ahí también son puntos.
Se pueden entregar allí,
son,
¿no?,
puntos de entrega. Los premios no son metálicos, pero son vales precisamente para hacer gastos
en esas tiendas,
en,
¿no?,
estas tres tiendas, sí.
Está bien.
Y el tema, pues, es el cambio climático, que creo que es un tema importante, sí, en estos tiempos que corren.
¿Y qué creéis que aporta esta convención, este salón, a la gente de a pie que no han visto, por ejemplo, leer un cómic o los que ya sí están familiarizados con este mundo?
A los que no están familiarizados se lo acercamos, porque la Casa Colón, que es donde se celebra, está en pleno centro de Huelva y además no cobramos entrada. Uh-huh. Se lo acercamos, cada año tenemos una visita, empezaban cifrando, no la ciframos nosotros, pero los patrocinadores empezaron los primeros años 5.000, 10.000 esa horquilla, y ahora nos dicen 35.000, no sé si será verdad, pero bueno, como es lo que nos dicen, pues lo queremos. Pues es una puerta, una ventana abierta a que la gente conozca el medio del cómic, que aparte de eso es un medio de comunicación, pero también es cultura, es arte y tiene un importante valor didáctico. Por ejemplo, todos los años nos acompaña la biblioteca pública con sus superhéroes, los superhéroes de biblioteca, y cada vez hay más cómics de tipo didáctico, pues, se hacen en todo el mundo, pero en España cada vez se proliferan más. Y bueno, por lo menos podemos decir, hay una web que hace unos años nos puso, una web española que se dedica a hacer ranking de diversos temas, ¿no? Los 10 mejores coches que existen, las casas más grandes, bueno, pues había un ranking hace unos años que hacían ranking de los 10 mejores salones y jornadas del cómic y del manga de Huelva, y el nuestro estaba el noveno, que ya...
Algo.
Que ya podemos decir que tenemos una buena posición, ¿no?
¿Notáis que la afluencia de personas va aumentando cada...?
Pues sí, ya digo, nosotros no la podemos cifrar porque, entre otras cosas, uh-huh, como no vendemos entrada, y la Casa Colón aunque si las quisiéramos vender,
es pública, ser, ¿no?
Tiene, no sé si son 5 o 6 accesos, sería imposible. Uh-huh. Pero sí, patrocinadores que tienen medios para hacerlo, ya os digo, al principio nos decían 5.000, 10.000, y ahora cuando nos han dicho algo han rondado 30, 35, no sé yo si será verdad, pero cuando lo dicen y siguen apoyándonos y patrocinándonos, algo de verdad tendrá. Uh-huh.
No, está bastante bien, ¿no? 35.000 personas, sí, en una ciudad como Huelva.
Ya digo, pleno centro y no cobramos entrada, pero bueno, aún así 35.000 personas creo que hay que tener en cuenta. Uh-huh. Que a lo mejor en el baremo, como lo hacen, resulta que 35.000 cuenta pues nada, la misma no. persona que vuelve los 4 días. Eso no lo sé. Como no cobramos la entrada, pues no lo sé.
Entonces, ¿tenéis algún apoyo de asociaciones?
Sí, ya digo, participan, pues aparte de 6 viñetas, que somos una asociación cultural sin ánimo de lucro y somos los organizadores, pues muchas asociaciones, colectivos de Huelva que participan. Digamos, nos centramos en lo que es el cómic como medio, como lenguaje, como arte. Y otras asociaciones, pues, como se planta en los videojuegos, en los cosplays, en otras cosas. Todo suma. Luego están asociaciones también que son en plan como Cruz Roja o un Intermón, que hacen la parte solidaria. Todos los años tiene mucho éxito también esa parte. Al Banco de Alimentos le hemos llevado a dar no sé cuánto ha sido el máximo. Y luego, bueno, tiendas, en los stands de tiendas, están en la sala 100, que le dicen, la que salón, tiene sus limitaciones, porque la sala llega hasta donde llega, ¿no? Uh-huh. 12 metemos ahora, si metemos más van a tener el espacio más pequeño y es inviable. Pero 12 metemos y la mayoría repiten año a año, y no son de Huelva la mayoría.
Tenemos uno de los stands que lleva 4 viñedos de Alicante, y de Granada vienen 2 este año también.
Todos los años, bueno, y había uno que por tema se lo cargó la crisis económica, pero venía todos los años desde Barcelona. Se lo cargó la crisis, por lo que vendía eran póster y no se preocupaba, la verdad que no se preocupaba por vender, porque encima tenía un karaoke y al que acertaba la canción se lo regalaba, así que claro,
no puede mantener un negocio.
Pero hemos animado mucho, eso sí. Y bueno, la verdad que estamos contentos en ese sentido, porque hay autores que hemos traído que antes no se conocían, no se vendían, se conocerían, pero no, sí, se pero vendían no... en Huelva. Ahora mismo hay 3 tiendas de cómic en Huelva, cuando empezamos había una, yo creo, o 2. Y bueno, ahora son 3, que ya está bien. Y hay autores, por ejemplo, el segundo año trajimos a Purita Campos, que era siempre representante de España, aquí no había nadie, uh-huh, que la vendiera. Lo trajimos nosotros y entonces está en todos lados. Ahora ya a lo mejor otra vez ha pasado un poquito, pero cuando la trajimos estaba viviendo su segundo auge. Ella era una autora de los 70 por ahí, que estaba relanzando a su personaje, que era Esther y su mundo. Cuando ella la hacía de joven era una colegiala, y ahora cuando la trajimos nosotros, que era pues nuestro segundo año, ahora vamos a hacer 13, pues 11 años, ¿no? Y el cómic que lanzaba era esta colegiala, que ya era cuarentañera, porque ya no decía cuarentona.
¿Ustedes cómo veis el futuro de esto? ¿Cuál es vuestro sueño, digamos? ¿A dónde queréis llegar?
Pues crecer lo más que podamos, pero en Huelva hay una cosa, que la Casa Colón es el mejor espacio para un evento de estas características, pero también se nos está quedando chico. Bueno, se nos está, o ya es chico.
Ya se quedó pequeña.
O ya es chico, pero es que no hay en Huelva otro mejor.
Pues a mí no se me hace chico, a mí se me hace muy grande. Cuando estoy ahí con vosotros, el salón del cómic se me hace como no pequeño, muy grande, porque sí, viene un montón de gente, sí, sí, y pero, estamos nosotros,
¿sabes? Sí, sí, pero tú sabes lo de cosas que podríamos meter si hubiera más espacio. Sí, claro. Sí.
Y si no existiera el salón del cómic de Huelva, no habría, digamos, esa cultura del cómic, o tanto del cine, tanto videojuego, que se masifique por Huelva. Y eso es algo que es realmente importante para la cultura de friki, de todos los jóvenes o de cualquier edad.
Quiero decir que el cómic en Huelva no es una novedad. Desde los años 80 ya había revistas de cómic y fanzines que se iban editando. De hecho, hay una buena cantera en Huelva de autores de aquella época, de los años 80 sobre todo. Hay publicaciones como el Camaleón Cómic, que lo sacaba Diputación, que había autores de muy buena calidad. Luego eso evolucionó al Mucho Cómic.
Y anteriormente Mucho Manicómic, lo hacían en aquellos momentos, en los 80... era el ayuntamiento, anteriormente de Manicomic, creo que en fotocopia, porque ya eso no me ha llegado ninguno, pero había uno que se llamaba Necronomicon, y sí podemos decir que es como una especie de relevo generacional. Los que estaban en el Necronomicon, los más pequeños, digamos, pasaban a ser los mayores del Manicomic, y así sucesivamente, y muchos de ellos pues todavía seguimos teniendo tratos, y en ese sentido casi podemos decir que somos pues como una familia. aunque nos llevamos mejor que la familia, yo creo.
Pues es la hora de irnos, de despedirnos. Bueno, pues hasta aquí. Muchísimas gracias por haber estado vosotros aquí. Me ha encantado. Incluso la adaptación al Salón del Cómic a Huelva y difundirla por aquí y por la radio. Pues hasta aquí las viñetas no tienen más hoja, porque es la hora de despedirse. Os recordaré de nuevo que del 9 al 12 de mayo abre las puertas el 13º Salón Internacional del Cómic de Huelva. Un adiós desde la nave de los Vengadores, que antes de que nuestro universo esté en su endgame, esta semana última, será la hora que pulsemos millones de manos contra una mano del guantelete del infinito. Cueste lo que cueste.
Esto es Game News.
Y en nuestra siguiente sección nos toca entrarnos de los últimos cotillos del mundo del K-pop con África da Silva.
Hola, muchas gracias. Bueno, pues el otro día, con motivo de la quedada de K-pop que hubo la última semana, mi compañero Nacho y yo estuvimos en La Ruta, en La Morana, y le hicimos un par de entrevistas a dos grupos de covers de K-pop. Así que, bueno, ahora os dejamos la entrevista a K2D, uno de los grupos más influyentes en el K-pop en Huelva. Aquí estamos hoy con Natalia y con Nao.
Hola.
Hola.
Bueno, ¿y vosotros quiénes sois?
Somos de K2D, que es una asociación juvenil de danza en Huelva. Estamos en la Casa de la Juventud La Ruta y, bueno, aparte de la asociación juvenil, también tenemos nuestro grupo de cover de K-pop aparte. Y bueno, pues nosotras somos la presidenta y la vicepresidenta de la asociación.
¿Cómo se forma vuestro grupo K2D?
Bueno, el grupo realmente se formó hace ya unos 6-7 años, sí, más o menos. Y empezamos bailando en la calle, empezamos como aficionados de todo esto. Y
por nada, el cachondeo.
Por el cachondeo, por la diversión. Oye, pues me gusta esta canción, oye, pues a mí también, pues vamos a bailarlo. Poco más, como colegas, sí, amigos, como siempre.
Y a día de hoy es lo mismo, pero un poco más formalizado, sí, con papeleo y esas cosas. Pero lo mismo.
Bueno, ¿y cómo surgió la idea de las clases de baile?
Pues la idea de las clases de baile fue culpa mía, porque un día me vino una chica preguntándome que dónde me aprendía yo las coreografías y que cómo me las aprendía. Y pues en la calle un día la cogí, se lo empecé a enseñar tal, y me dio la idea la madre, que me dijo, oye, ¿no dais clases tal? Y se lo propuse a Iván y a Nao, que aceptaron encantados, y pues llevamos, creo que son dos años formando a chavales, enseñándoles las coreos que nos aprendemos.
¿Qué disfrutáis más como profesores?
Esa pregunta es maravillosa, porque yo, por ejemplo, disfruto muchísimo cada vez que se suben al escenario, cada vez que aprenden algo nuevo, cada vez que empiezan a no solamente a copiar una coreografía, sino a desarrollarla, a empezar a bailar con el corazón, cada vez que... todo. ¿Qué se puede disfrutar como profesor? Yo creo que todo.
Yo las clases, que me río mucho con ellos. Yo, que a mí me hacen... me río lo más grande en las clases. Y eso es lo que me gusta a mí. Las clases, el cachondeo, el buen ambiente que hay, todo.
Y hoy que nos encontramos aquí, ¿cómo surgió la idea de la quedada?
Pues también fue culpa mía, ¿no?
Creo.
Sí. Ella la alianta.
Pues esto fue un día que decidimos hacerlo entre nosotros, de un día lleno de actividades de K-pop y demás. Y después pues decidimos, dije yo, oye, ¿por qué no intentamos que venga gente de fuera? Y como nosotros como asociación pues no tenemos ningún tipo de ingreso ni nada, pues este evento lo hacemos para poder gestionarnos tema de vestuario, tema de viajes y demás. Y pues a día de hoy, increíble. O sea, es que hoy lo estoy flipando. Con la Morana llena, flipas.
¿Y las que quedan todavía por venir?
¡Fua!
Y las que quedan.
Ojalá, qué guay.
Con relación a diferentes eventos, ¿cuál ha sido el mayor evento al que habéis asistido?
Uno más que otro. Los que mayor evento hemos asistido ha sido Moguer, el Salón de Manga de Moguer, que hemos asistido ya 5 o 6 veces, ¿no? Hemos participado con todos los organizadores de allí. Y el siguiente ha sido Manga Fest, que nos hemos incorporado a sus filas de organizadores.
Hace 2 años nos llamaron y la verdad que súper bien, muy bien.
¿Y en relación a los logros y premios que habéis conseguido en vuestra trayectoria?
Pues el mayor premio es la asociación, los socios, la cantidad de gente, de socios que se mueren por la asociación, eso como lo principal. Y después en grupo, pues a los concursos a los que vamos, bueno, pues de vez en cuando nos llevamos algo cuando se puede, pero nos gusta mucho más organizar que ir a competir y demás, aunque últimamente lo estamos haciendo bastante por cambiar un poco, pero sobre todo es eso, la cantidad de gente que nos sigue y que nos apoya.
¿Con cuántos socios contáis ya la asociación?
Actualmente considero que con más de 60 a 70 socios.
Sí,
¿no?
Entre 60 y 70 socios.
Sí, aproximadamente. Sí.
Y en relación a vuestro proyecto futuro, ¿dónde queréis llegar?
A Corea. No sé. Mira, este año por primera vez nos queremos presentar al K-Pop World Festival, que nunca nos lo habíamos planteado, y queremos participar con los niños. Y seguir a donde nos llamen organizando, y a ver si podemos llevar también el Salón Manga de Huelva por fin este año. Y en fin, como asociación, eso. Futuro, pues el Salón Manga aquí en Huelva y viajar mucho a donde nos llamen. Sí. Ahora nos vamos a Córdoba este mes, en verano nos vamos a Cádiz, o sea, donde nos llamen, allá vamos nosotros a bailar, a organizar, lo que sea.
Y a divertirse, vamos.
Sí. Y por último, ¿cómo concebís qué es para vosotros el K-pop?
Uy, qué complicado.
No sé, un estilo de música con la que conecto mucho, porque como me gusta mucho bailar, pues me gustan mucho las coreos que sacan y me gusta el poder hacerla lo más parecido posible a ellos. La música me transmite mucha alegría. Y los idols me gustan mucho, me gustan mucho los coreanos, y pues para mí es eso, es diversión, es que para mí es diversión.
Completamente, coincido totalmente con mi amiga, te lo estaba diciendo y yo sí, pues para mí también, sí, eso también, así que coincido completamente con Natalia.
Bueno, pues muchas gracias por esta entrevista y esperamos que os vaya muy bien en el futuro.
Muchas
pues
gracias a vosotros.
Gracias. Bueno, pues qué buen rato hemos pasado con ellas, ¿no?
Ya ves, esperemos que se repita esta experiencia en próximos días.
¿Y ahora qué tienes que contarnos?
Ahora también tenemos la colaboración del grupo joven surgido de las clases de K2Dance. Damos paso a la entrevista con Purple Blush.
¿Quiénes sois? ¿Qué hacéis? ¿Y cómo se forma vuestro grupo?
Bueno, pues nosotras somos Purple Blush, ¿vale? Es el nombre de nuestro grupo. Y nosotras, la historia con la que nos formamos fue un poco así estándar, porque me acuerdo yo que Toniri y yo teníamos muchas ganas de formar un grupo con el que aprendernos canciones de K-pop y eso, porque nos gustaba mucho bailar. Entonces, claro, pues yo estuve hablando con Iri y ella me dijo, bueno, pues me parece una buena idea, ¿a quién más avisamos? Y a nuestra mente se vino Samira. Total, un día en un salón del manga de Mogai, ¿verdad? Nos fuimos hacia Samira y le dije, Samira, tengo este plan. Y ella me dijo, pues me parece perfecto, llamamos a Adela, que es la cuarta integrante, y la llamamos y quiso unirse, así que así se formó el grupito.
Bueno, ¿y creéis que la gente responde bien al K-pop? A lo que queréis hacer, me refiero.
Yo creo que para la gente es algo nuevo, pero que en primera vista les impacta un poco porque la coordinación, si lo hacen bien, la coordinación... es algo que está muy chulo de ver, entonces creo que sí.
Sí, además siempre se nota como la gente se motiva mucho con las canciones porque grita mucho cuando la gente lo hace bien. Yo que sé, que es algo que mueve.
¿Cuál ha sido el mayor evento al que habéis asistido?
El último que fuimos fue a la Competi, que creo que es el mayor que hemos ido, porque tampoco hemos ido a muchos sitios, pero fue uno aquí en plan más entre nosotros y tal, pero la Competi es el más grande que hemos ido. No estamos muy orgullosos de la actuación que hicimos, pero la verdad que la gente tenía un nivel muy bueno y fue una gran experiencia.
¿Y en referencia a los logros y premios que habéis conseguido en vuestra trayectoria?
Hemos conseguido un tercer premio, porque como he dicho antes, no hemos asistido a muchos sitios todavía. Y la verdad que estoy muy, muy orgullosa porque fue la primera canción que llevamos nosotras cuatro, entonces estábamos muy emocionadas y nos llevamos un tercer premio, que aunque no es un primer premio, nosotros nos significó bastante.
Y en relación a vuestra producción, ¿dónde queréis llegar con vuestros proyectos futuros?
A ver, en un principio nos gustaría ganar alguna vez un primer premio, eso fue empezar. Pero bueno, siempre que podamos, yo qué sé, nosotros lo que queremos es presentarnos a todos los sitios donde podamos y crearnos un nombre y al fin y al cabo, pues, seguir haciendo lo que nos gusta, ya... Tira más alto es tocar las campanas demasiado temprano.
¿Y vosotros en el futuro tenéis planeado seguir con el grupo o seguir por lo menos dedicándoos al baile y demás?
A nosotros nos gustaría porque el baile es algo que nos apasiona, pero si en algún momento tuviésemos algún problema, tuviésemos que dejarlo, pues ya lo hablaríamos, pero de momento que vaya para adelante, ¿sabes?
¿Cómo concebís vosotras el K-pop?
El K-pop para mí es algo más que simple música, la gente solo lo ve como, ay, son estos chinos bailando y cantando, pero para mí es como, no sé, yo en tercer grado eso estuvo un poco mal y a mí me llenaba de alegría ver esos vídeos, además que con el baile a mí me encantaba. Entonces para mí es como, no voy a decir un estilo de vida, porque es un meme ya, pero no sé, significa bastante para mí.
Pues muchísimas gracias por vuestra colaboración con nuestro programa La Ruta 101. ¿Algunas últimas palabras como cierre?
Pues, muchas gracias. Muchas gracias y me encanta tu programa, ¿eh?
Bueno, y pues con esto damos por finalizada la sección de esta semana. Pues la semana que viene volveremos con más novedades del mundo del K-pop.
Bueno, y antes de despedirnos queremos recordar que esta semana ha tenido lugar en la Casa de la Juventud La Ruta el primer encuentro internacional juvenil de artes escénicas donde jóvenes de Huelva y México han tenido la oportunidad de disfrutar intercambiando vivencias y opiniones, así como degustando los distintos platos de ambos países. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Os estaremos esperando la semana que viene con más noticias y contenido para ti. Hasta la próxima semana. The bomb ain't about to blow up.
Todos los jueves a las 5 de la tarde o los sábados. Todos los jueves a las 5 de la tarde o los sábados a las 7 de la tarde en tu emisora favorita, Hispanidad Radio, Ruta 101.